siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo cordial dándole la bienvenida, estimado radio oyente de Radio Martí. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pasamos al Buró de Radio Martí en Washington con nuestra colega Michelle Sagué.
En conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano organizó un panel de periodistas internacionales para discutir la libertad de prensa y de Internet, que hoy en día están tan vinculadas. Participaron periodistas de Venezuela, Bangladesh, Bielorrusia y Uganda. El director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas, Joel Simon, habló del vínculo entre el periodismo y la tecnología, señalando que hoy en día el periodismo depende de la misma y que cuando los gobiernos le quitan el Internet a la prensa, hacen imposible su trabajo y hacen un daño terrible a sus propias sociedades. Por su parte, el subsecretario adjunto principal interino para la democracia, los derechos humanos y el trabajo del Departamento de Estado, Scott Busby, dijo que al gobierno de Estados Unidos le preocupa el uso creciente de cortes al servicio de Internet para restringir el acceso a la información. Él dice que el trabajo de los medios de comunicación para recopilar, analizar y compartir información con el público permite que las personas estén más informadas, activas y comprometidas en la toma de decisiones políticas y sean más capaces de exigir responsabilidades a los gobiernos. Dice que por estas razones, algunos gobiernos apuntan cada vez más a evitar que los medios independientes hagan su trabajo y, lamentablemente, hay un número creciente de herramientas que se utilizan para ello, incluidos los cierres y restricciones de Internet. Dice que en nuestro mundo cada vez más digital se reconoce que en muchos lugares la libertad de prensa y el libre flujo de información requieren libertad en Internet. We're increasingly concerned by government efforts to control. Él dice que el gobierno de Estados Unidos está cada vez más preocupado por los esfuerzos de algunos gobiernos para controlar el acceso y el contenido de Internet, incluso a través del uso desenfrenado de los cortes de Internet, que cada vez más gobiernos usan restricciones de Internet para sofocar protestas pacíficas, silenciar la disidencia, frenar las críticas contra el gobierno y limitar la información antes y durante elecciones. Busby mencionó como ejemplo que desde el golpe militar en Birmania, el 1 de febrero, El gobierno usó cortes en los servicios de Internet para restringir el acceso a la información. Y también mencionó acciones similares en el 2020 por parte del gobierno en Bielorrusia. Por su parte, el periodista independiente venezolano y fundador de la ONG Redes Ayuda, Melanio Escobar, expresó que en Venezuela uno de los problemas es el bajo porcentaje de personas con acceso a la Internet. Él dice que básicamente las restricciones en Venezuela dificultan el trabajo de los periodistas porque tienen una de las peores conexiones a Internet del mundo. Además, el alcance de la conexión a Internet dentro del país es bajo. Dice que tal vez pueda uno publicar un artículo o tal vez hacer un tuit en vivo mientras algo está sucediendo, pero la mayoría de la gente no estará obteniendo la información. Él dice que como solución, básicamente lo que están haciendo en el terreno es sacar todo lo que está sucediendo fuera del país, denunciando públicamente, acudiendo a mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y denunciando lo que está sucediendo en Venezuela, pero que la falta de Internet básicamente afecta el trabajo del periodista a diario. Por su parte, Peter Majcik, asesor general y director de políticas de ONU en Access Now, una organización de defensa de los derechos de Internet, opinó que las empresas proveedoras de servicios de Internet y de telecomunicaciones tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y pueden desempeñar un papel crucial en preservar el derecho a la Internet.
We've seen shutdowns over the last 5 years.
Él dice que han visto cortes en los servicios de Internet en los últimos 5 años en más de 63 países en todo el mundo y que desafortunadamente se está volviendo algo normal. Dice que se depende de los proveedores de Internet en el sector privado y las compañías de telecomunicaciones para brindar Internet y que esas empresas deben rechazar cuando vean solicitudes o demandas que ponen en riesgo el derecho a Internet. Dice que las empresas proveedoras de Internet tienen opciones.
First, they can build ties to civil society.
Dice que primero pueden construir vínculos con la sociedad civil, comunicarse con las asociaciones de periodistas y convocar reuniones de múltiples partes interesadas para construir canales de comunicación y comprender los riesgos. Pueden estar atentos a eventos sensibles en los que los gobiernos podrían solicitar estos cortes de Internet. Dice que han visto al menos 50 cierres de Internet relacionados con elecciones en los últimos 5 años. Estos son eventos desencadenantes y que los proveedores de Internet deben ver esto y planificar para lo peor. Señala que los proveedores tienen equipos de cabildeo, equipos legales, y pueden poner a trabajar a estos equipos para ayudar a prevenir cortes, acercarse a la sociedad civil, pero también a los ministros de información, y luego también prepararse para luchar en los tribunales cuando desafortunadamente estas órdenes de cortes de Internet puedan llegar. También en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un comunicado, señaló que la información y el conocimiento son herramientas poderosas y que una prensa libre e independiente es la institución fundamental que conecta al público con la información que necesitan para defender sus intereses, tomar decisiones informadas y hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas. Señaló además que la libertad de expresión y el acceso a la información objetiva y precisa brindada por medios de comunicación independientes son elementos primordiales de las sociedades democráticas prósperas y seguras. Dijo el secretario de Estado que en nuestro mundo cada vez más digitalizado, la libertad de prensa y el libre flujo de información requieren de libertad en Internet y que a Estados Unidos le alarman los esfuerzos cada vez más enérgicos por parte de algunos gobiernos para privar al público de información y conocimientos, controlando el acceso a Internet y censurando contenidos, lo que incluye el uso generalizado de restricciones a la red que impiden que los periodistas puedan llevar adelante una labor de difusión independiente. Expresó además que los gobiernos no deben cerrar, bloquear obturar, censurar ni filtrar los servicios, ya que estas acciones socavan y limitan de manera indebida los derechos de reunión pacífica y las libertades de asociación y expresión, perturban el acceso a servicios esenciales y repercuten de manera negativa en la economía. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y de Washington, ahora venimos hacia Nueva York, donde hemos recibido información del acoso a un miembro de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam en la isla y también sobre el acoso a evangélicos en Cuba, sobre todo al líder de la Iglesia Misionera de Cuba y sus integrantes. Un escritor cubano, defensor de los derechos humanos, integra la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam en la isla y habló sobre el acoso que sufre en particular en este sagrado mes islámico del Ramadán. Abu Duyana Tamayo dijo que durante Ramadán, que se inició este año el 14 de abril, fue cuando Seguridad de Estado hizo contacto con él.
El día 14 de abril comenzó el mes de Ramadán, que es un mes en el calendario islámico, el calendario lunar islámico, donde los musulmanes hacen un ayuno como algo fundamental en la creencia y hacen más otras cosas de adoración al Señor, como incrementando, ¿no?, en el mes de Ramadán la adoración. La Seguridad del Estado se apareció el día 14 de abril, día que comenzaba el mes de Ramadán, el ayuno de Ramadán, con la intención de que yo los acompañara a la estación de policía, pasada las 4 de la tarde, para una entrevista.
Abu Duyana Tamayo afirmó que no obstante se había negado a acudir a la jefatura policíaca, las autoridades que se apersonaron en su hogar se lo llevaron contra su voluntad para realizarle un interrogatorio que él calificó como absurdo.
Yo me negué, discutí con él, al final terminé en la estación de policía y me liberaron. Después de un interrogatorio absurdo, pasada las 10 de la noche, casi las 11. No había ninguna explicación para la entrevista o el secuestro o la detención arbitraria. No había ninguna justificación aparente. Ellos preguntaron básicamente todo sobre el Islam, porque sucede. Ellos tienen una organización creada por ellos en Cuba que dice que es de una organización de musulmanes y que representa a los musulmanes, que se llama la Liga Islámica de Cuba.
Abu Duyana Tamayo dijo que este año los grupos islámicos independientes en Cuba coordinaron y lograron el inicio del ayuno de Ramadán siguiendo el movimiento de la luna y no de acuerdo a un almanaque del exterior.
Y este año los musulmanes de mi grupo, los de otros grupos independientes y la Liga Islámica de Cuba se pusieron de acuerdo para comenzar el ayuno de Ramadán todos juntos, el mismo día, coincidir en la fecha. Y eso se logró porque una de las cosas que nosotros tenemos como Asociación Cubana para la Educación del Islam es la observancia de la luna, la observación de la luna, para saber cuándo empiezan los meses. En el mes lunar, la luna es la que indica, los movimientos de la luna son los que indican cuándo empiezan los meses. Y la gente de la Liga Islámica, ellos calculan su mes de Ramadán por otro país. A veces lo hacían por Palestina, a veces lo hacían por Irán. Así, diferentes países ahora lo hacen por Arabia Saudita. Pero este año logramos que todos los musulmanes cubanos comenzaran en la misma fecha por el avistamiento de la luna de nosotros aquí en Cuba. Y eso se logró, entre otras cosas, porque yo salí del comité que se encarga de mirar la luna, de hacer el avistamiento de la luna o el cálculo de la luna. Yo salí de ese grupo por varias razones. Y al final se logró que todos estuvieran juntos. Y a la seguridad del Estado parece que le molestó.
Abudu Yanata Mayo dijo que a seguridad de Estado le molestó el cálculo cubano e independiente de la luna, así como los esfuerzos de derechos humanos dentro de Cuba de la organización Cuba Decide.
No, evidentemente a la seguridad del Estado le molestó. Pero también me preguntaron por la campaña de Cuba Decide, denunciando el Partido Comunista de Cuba, Luz de Alarma. Ellos se interesaron en eso, pero imagínate, no se le puede explicar nada a ellos, no se le puede decir nada a ellos.
Abudu Yanata Mayo dijo además que por encima de todas las amenazas de seguridad de Estado contra él, lo que se decide es la voluntad del Todopoderoso y que solo Dios rige al mundo y a Cuba.
También preguntaron por cosas indirectas, algunas cosas que ellos quieren saber, pero no las dicen directamente, y como yo no tengo nada que explicarle a ellos, me va a haber desentendido. Me volvieron a amenazar de que si yo sigo repartiendo dinero entre los musulmanes o comida o algún tipo de ayuda o medicina, ellos me pueden fabricar un delito de mercenarismo. Son locos. Ellos pueden intentar lo que quieran. Lo que el Señor tiene decretado para mí, lo que el Señor decida para mí, eso es lo que va a suceder. Entonces no hay amenazas de parte de ellos que puedan hacer algo contra mí. A mí solo me va a pasar lo que el Señor quiera que me pase.
Con cerco intermitente a partir del inicio de Ramadán el 14 de abril, así como el corte de su conexión de Internet, es a lo que se enfrenta Abu Duyanah Tamayo durante este mes de observancia musulmana.
Tengo vigilancia, cerco policial desde el día 14. Día 14, en horas de la noche, ellos pusieron el cerco policial. Cuando yo llegué a mi casa después de las 10 de la noche, no había cerco. Pero los vecinos que se levantan temprano para ir a hacer la cola, es a las 5 de la mañana cuando dejan hacer cola, los vecinos que se levantan temprano en la madrugada ya vieron a las 5 de la mañana que había un cerco policial. Desde el día 14 hasta hoy, tengo cortado el internet de mi línea. De mi línea de Texas, de mi línea de telefonía celular, tengo cortado los datos móviles. Y el cerco lo han levantado en dos ocasiones. Pero descansan un día y lo vuelven a poner, y después descansaron dos días y lo vuelven a poner. Así. Y todo el tiempo se ha mantenido sin internet mi móvil. No hay internet en mi móvil. Y hubo momentos en que no tenía posibilidad de llamar.
Así como sacerdotes católicos, pastores evangélicos han intentado acceder a los recintos del movimiento San Isidro en La Habana y de la UNPACO en Santiago de Cuba. A esto se refirió el pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos.
El Instituto Patmos permanece muy atento a pastores evangélicos que se han pronunciado o han intentado cruzar los cercos que en las pasadas semanas han insistido para salir de sus casas o para visitar sedes como la de UNPACU o sedes como la de San Isidro en La Habana, y los cuales pues han sido amenazados.
Mario Félix Yonar Barroso destacó la situación de acoso contra el recinto de la Iglesia Misionera de Cuba, en particular del pastor Joel Demetrio.
De hecho, el pastor Demetrio Asprón Morales, que es el líder de la Iglesia Misionera en Cuba, cuya iglesia ha sido apedreada en varias ocasiones y cuyos responsables de tales apedreamientos el Instituto Patmos está en este momento investigando, y vamos a publicar fichas enteras de esos responsables.
Por el apoyo brindado por este pastor evangélico Joel Demetrios al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, se le amenaza al religioso cristiano con privación de libertad, dijo el pastor Yonar Barroso.
Pues estamos preocupados porque él nos manda a decir que precisamente por su solidaridad, por pronunciarse y por pedir fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara, pues lo han amenazado con encarcelarlo. Así que estamos muy atentos, obviamente, a la situación de Demetrio Aspro Morales, pero también de otros pastores que en este momento pueden estar recibiendo similares acosos, ya que recordemos que algunos pastores visitaron la sede de la UNPACU cuando se encontraban estos activistas en huelga y estos pastores rompieron el cerco, pero tenemos notificaciones de que también están siendo amenazados, igual que Demetrio.
Mario Félix Yonar Barroso afirmó que en Cuba se acumulan represalias contra religiosos que se acercaron a la sede de San Isidro, así como a la de la UNPACU en Santiago de Cuba, por lo que el Instituto Patmos le da seguimiento y recopila información para su divulgación.
Y también sabemos de algunos evangélicos que intentaron llegar a la sede de San Isidro antes de que fuera secuestrado Luis Manuel Otero, y estamos atentos porque probablemente estos pastores estén teniendo también seguimiento y son represalias que están teniendo lugar posterior a todos estos abusos que están ocurriendo, especialmente luego del secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara en la madrugada del pasado domingo.
Muchísimas gracias a nuestra colega Michelle Sagué en Washington. Aprecio mucho haber escuchado al joven musulmán Abu Duyana Tamayo, a quien le deseamos un Ramadán en paz. Gracias al pastor Mario Félix Yonar Barroso por la información proveniente de acoso a cristianos en la isla y también a nuestra productora Patricia Martínez. Mi aprecio va para usted, estimado radio oyente, por acompañarnos en este su programa Entre Dos Ríos. Y le saluda muy cordialmente en el Día Mundial de la Libertad de Prensa esta servidora, Carmen María Rodríguez, desde Nueva York y para Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard. Save your tears. Guarda tus lágrimas. Del canadiense The Weeknd. Rapstar, estrella de rap, de Torres Tremonti Bartlett, conocido artísticamente como Polo G, debuta en el primer lugar de la lista R&B Hip Hop. Lately I've been praying, God, I wonder, can you hear me? Think about the old me, I swear I miss you dearly. Stay down till you come up, I've been sticking to that theory. Every day a battle, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I'm smiling public when alone, my eyes tear me. I fought through it all, but lo último de Taylor Swift es la canción del género country con mayor streaming o la más transmitida del momento. Se titula Mr. Perfectly Fine, Señor Perfectamente Bien. God Almighty, Dios Bueno y Todopoderoso, del vocalista Crowder, asciende al número uno de la categoría de música cristiana de Billboard. coloca en el primer lugar de la cartelera Mainstream Rock, And So It Went. Y así pasó, de la banda neoyorquina The Pretty Reckless, acompañada por el guitarrista Tom Morello. With all these eyes upon us, but no one seems to see that you and me are just the same as God meant it to be. But you're much too close to me. You're much too. Antes que salga el sol, de Prince Royce y la dominicana Nati Natasha, llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Pop.
Como en viejos tiempos te digo, no puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cositas de esas que te gustan. Nati, contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dura una semana. Mami, esto es pa' hoy que yo no sé mañana.
Antes que salga el sol por la mañana.
El dueto de Alejandro Fernández y Cristian Nodal, titulado Duele, sube a la cima de la categoría regional mexicana.
Duele, porque tú con la misma persona me pasas al frente. Y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte. Y me duele verte tan feliz, aunque te lo mereces.
Y cerramos con la canción latina más difundida del momento por la radio estadounidense, según Billboard. La noche de anoche, de Bad Bunny y Rosalía.
Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Espera, sin parar. Tú siempre sin mí, yo siempre sin mí.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes. A las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.